Somos más que seguros. Duna. Sonidos de tu mundo.
La mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día jueves 27 de mayo, últimos días de este mes que se va cerrando para empezar el mes de junio. ¿Cómo pasa volando el tiempo? A esta hora en Santiago hay 3,5 grados de temperatura, cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 21 grados el día de hoy, eso sí, acompañado de nubosidad parcial durante la tarde del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 grados a esta hora, cielos cubiertos, neblina, máxima de 16 grados, con cielos variando nubosidad parcial. Concepción tiene precipitaciones a esta hora de la mañana, 14 grados de temperatura y no va a aumentar mucho más la temperatura en esa zona del país. La lluvia se queda por lo menos hasta mañana viernes durante la tarde. Y si nos vamos a Puerto Montt, allá también llueve, 10 grados a esta hora, máxima de 13, precipitaciones que según el pronóstico extendido van a durar por lo menos hasta el lunes. Así que a prepararse para esas precipitaciones que ya están más que presentes en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Cuando son las 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El gobierno anunció un IFE universal en base a la línea de la pobreza y un fondo para pymes de 2.000 millones de dólares. La extensión del IFE al total de las familias del registro social de hogares, excluyendo las que pertenecen al 10% de mayores ingresos, tiene un costo mensual de 2.890 millones de dólares y abarca junio, julio y agosto. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, aseguró que el anuncio sin duda es débil y ya insuficiente. Todas las comunas de la región metropolitana tienen más de 100 casos activos por cada 100.000 habitantes y 5 de ellas superan los 1.000 contagiantes. De acuerdo al último informe epidemiológico, Puente Alto lidera a nivel nacional con 2.048 contagios activos. La Comisión de Seguridad del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de indulto para detenidos en el marco del estallido social. El proyecto contó con los votos favorables de los senadores Francisco Buen Chumilla, José Miguel Insulza y Jaime Quintana, de la DC, el PS y el PPD, y el rechazo de los parlamentarios Felipe Cast e Iván Moreira, de Bópoli y la UDI, respectivamente. La Cámara Baja aprobó la reforma constitucional que establece el voto obligatorio. Con 107 votos a favor, 16 votos en contra y 23 abstenciones, la moción fue visada por los diputados. Ahora va a volver a la Comisión de Gobierno para su discusión en particular. En noticias del mundo, Australia confinará a 5 millones de personas tras el brote de la variante india de COVID-19. Las escuelas, los bares y los restaurantes van a cerrar y todas las reuniones quedan prohibidas. Joe Biden le dio 90 días a los servicios de inteligencia de Estados Unidos para que descubran cómo surgió el COVID-19. El anuncio llega después de que un medio estadounidense publicara informaciones sobre el temor de las autoridades de seguridad a que el coronavirus saliera de un centro de investigación en Wuhan. Y en noticias del deporte, la Universidad Católica venció a Atlético Nacional y clasificó a los octavos de la Copa Libertadores después de 10 años. De esta forma, los cruzados quedaron segundos en el grupo F. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y hablemos de mínimos comunes, porque fue el pasado 30 de abril cuando el presidente Piñera se reunió con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, con el objetivo de buscar un punto de encuentro entre la oposición y el oficialismo para ir en ayuda de las familias producto de la pandemia. Bueno, finalmente, el 12 de mayo, la oposición le entregó el planteamiento de mínimos comunes al gobierno, y el lunes que recién pasó, hizo lo propio Chile Vamos. Así entonces, con ambas propuestas sobre la mesa, el presidente anunció ayer en la noche los ejes que va a tener este proyecto de ley para paliar los efectos de la crisis. Los anuncios se dividen en dos grandes ejes y en líneas generales se asemeja más a lo que planteó los parlamentarios de gobierno que los parlamentarios de oposición. El primero tiene relación con ayudas a las familias. En este punto, el presidente anunció que el ingreso familiar de emergencia se va a extender a todas las familias que estén en el registro social de hogares y que no pertenezcan al 10% de la población de mayores ingresos. Es decir, no pueden ganar más de 800.000 pesos. El monto de este nuevo IFE universal será el equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona va a recibir un aporte de 177.000 pesos, mientras que un hogar de cuatro personas, uno de 467.000 pesos y el de 10 personas 887.000 pesos. Esta medida se va a extender por junio, julio y agosto. Lo que proponía la oposición era un poquito más elevado de la línea de la pobreza. Ellos proponían un monto de 229.000 pesos para un hogar unipersonal y llegar a los 604.000 para un hogar con cuatro miembros. Además, lo que planteaban desde la oposición, a diferencia del Ejecutivo, es que este plan se extendiera por 4 meses. Bueno, finalmente, y según el anuncio del gobierno, se va a extender por 3. Así, mientras el costo mensual del IFE del gobierno es de 2.890 millones de dólares, y de 8.670 millones de dólares en total, el de la oposición era de 3.650 millones mensuales y el a nivel global, el de la oposición requería 14.600 millones de dólares. Bueno, el presidente ayer enfatizó que su anuncio da cuenta de aportes del Estado a las familias y que ninguna de ellas va a quedar bajo la línea de la pobreza, porque este nuevo IFE universal cubre esa exigencia y este ingreso de emergencia se suma a otros aportes o subsidios del Estado y los ingresos que generan las propias familias. Según el gobierno, este nuevo IFE va a llegar a 14,8 millones de personas y a cerca de 7 millones de hogares. Solo los hogares con ingresos por persona superiores, como les comentaba, los 800.000 pesos, lo que para una familia de 4 integrantes, decían desde el gobierno, podría llegar a los 3,2 millones de pesos líquidos mensuales, no van a recibir este beneficio. Ahora, el otro pilar tiene que ver con la ayuda a las pymes, apoyo para las pequeñas y medianas empresas. Y en este ámbito, el gobierno subió su oferta inicial de crear un fondo de 1.000 millones de dólares a uno de 2.000 millones de dólares, mientras que el propuesto por la oposición era de 3.000. En el desglose se dijo que se va a entregar un bono de 1.000.000 de pesos para cada pyme con ventas inferiores a los 25.000 UFs anuales. Adicionalmente, estas mismas personas y pymes recibirán un segundo bono que se suma al anterior, equivalente a los 3 meses de IVA del 2019, con un tope de 2 millones de pesos. El universo de beneficiarios es del orden de 300.000 pequeñas empresas. Además, las pymes que tengan trabajadores suspendidos en función de la Ley de Protección del Empleo van a recibir un subsidio especial para pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores suspendidos por un plazo de 4 meses. El presidente Piñera explicaba que, la pandemia y la recesión ha afectado con más fuerza a las mujeres y por eso las mujeres en esta situación, o sea, dueñas de empresa, van a recibir un bono adicional equivalente al 20% de los bonos antes mencionados. Para las pymes también se anunció una serie de medidas tributarias para aliviar la carga. Entre ellas está la disminución transitoria de la tasa de interés penal desde un 1,5% a un 0% mensual por cada mes o fracción de mes por mora en el pago de todo tipo de impuesto y contribución, la cual estará vigente para los giros que se emitan hasta el 31 de diciembre de este año. Así que bueno, fue parte de lo anunciado por parte del gobierno. El debate ahora va a tener que trasladarse al Congreso, donde no se ve un camino fácil, porque ayer la presidenta del Senado, Yasna Proboste, calificaba de insuficiente y débil esta propuesta que hizo el presidente Sebastián Piñera para ir en ayuda a las familias y las pymes. El Ejecutivo dio a conocer entonces esta serie de iniciativas, algo que no dejó conforme, por supuesto, a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien en un tono bastante severo rechazó lo planteado por el mandatario. Ella explicaba que sin duda en estos anuncios hay debilidad para las familias y para las empresas de menor tamaño. Afirmó la parlamentaria a la vez que criticó que la propuesta del gobierno no abordó una de las claves de lo planteado por su sector: medidas para financiar el desembolso como fin de las exenciones tributarias injustificadas o el reforzamiento de mecanismos anti-evasión. Este gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar, subrayó a la líder de la Cámara Alta, agregando que en materia de ayudas a las familias, poner la línea de la pobreza como límite estaba lejos de la línea de suficiencia de un 30% adicional que planteó su sector. A su vez, Proboste criticó las medidas relacionadas con las pymes, donde acusó que la propuesta de la centroizquierda apuntaba a transferencia de casi 2.000 millones de dólares más que la del gobierno, y dice que este gobierno no quiere ni sabe escuchar a las pequeñas empresas. No es posible negociar con las necesidades de la ciudadanía, decía la presidenta del Senado. Bueno, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, también salió a cuestionar la propuesta del Ejecutivo, los calificó de mezquino, mientras que Carlos Montes, del Partido Socialista, afirmó que es un anuncio que está muy por debajo de lo que esperaban. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa finalmente en la tramitación del Congreso cuando ingrese este proyecto. 6:41 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y ayer la Cámara de Diputados aprobó en general una reforma constitucional que busca restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. La moción parlamentaria fue aprobada en la sala por 107 votos a favor, 16 en contra, todos de Chile Vamos, y 23 abstenciones. Ahora la iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular. Y según lo que detallaba la diputada impulsora de este proyecto, Joana Pérez, de la DC, la iniciativa plantea la restitución del sufragio obligatorio para las elecciones, exceptuando las primarias, que mantienen el carácter de voluntario. Se determina además como excepción que la obligatoriedad de las elecciones no será aplicable a los mayores de 75 años, así como tampoco a las personas en situación de discapacidad o dependencia. También quedan excluidos los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero y los ciudadanos extranjeros avecinados en Chile que atraviesen o estén habilitados para sufragar. Otro punto clave es que el Estado deberá promover la información cívica de cara a la elección. Es necesario fortalecer los medios por los cuales se fomenta la participación, de tal manera de no viciar el contenido de la democracia, explicaba la diputada Pérez. También decía que la ausencia de participación robusta afecta las bases de la institucionalidad, y una de las medidas que puede relevar la actividad política representativa es la restauración, dice, del voto obligatorio. En tanto, la diputada del PPD y presidenta de la Comisión de Gobierno, Andrea Parra, aseguró que hay que enmendar uno de los peores errores de cálculo de la política chilena, el voto voluntario, para retomar la tradicional de este voto obligatorio. Una década de esta innovación nos ha traído los peores índices de participación. Mientras que desde el oficialismo, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que no podemos hacer un cálculo de cómo va a variar en la siguiente elección el resultado de cualquier sector político en caso de decidir impulsar este proyecto. Pero estamos a muy pocos meses, dice, de muchos procesos electorales, y abrir esta discusión a pocos meses cambia las reglas del juego en un proceso que está en curso. Me parece que no corresponde hoy día, y no me cierro en el futuro a que se aplique incentivos y sanciones correspondientes para ir a votar. El sistema de sufragio obligatorio en el país estuvo vigente, recordemos, hasta el 31 de enero del 2012, cuando durante el primer gobierno del presidente Piñera comenzó a regir esta ley 20.568 de inscripción automática y voto voluntario, que eliminó la sanción aparejada al incumplimiento de la obligación de votar. El anuncio, que fue descrito entonces por el mandatario como una invitación a reenamorarnos de la democracia, bueno, al parecer no surgió el efecto que esperaban en ese entonces. La ley, que debutó ese año, el 2012, durante las elecciones municipales, mostró una alta abstención en su estreno, 57%. En comicios posteriores se mantendría la baja la participación, 50,8% en la elección presidencial del 2013, 65,1% en las municipales del 2016, 51% de abstención en la segunda vuelta presidencial del 2017. Así, los números llevaron a algunos parlamentarios a plantear que la baja convocatoria en las urnas podría generar un problema de legitimidad, y comenzó a instalarse, a principio tímidamente, la opción de retornar a la obligatoriedad. De hecho, hace solo unos meses, en enero pasado, la Cámara de Diputados había rechazado esto al no alcanzar el quórum requerido, un proyecto similar para retomar la votación obligatoria impulsado por la oposición. Solo el plebiscito de octubre del 2020 marcó una diferencia con el sufragio del 50,9% del padrón electoral, es decir, la elección con mayor votación desde la instauración del voto voluntario. Pero esto tiene que ver probablemente más porque era un plebiscito y no se estaba eligiendo autoridades, sino que se votaba por modificar más bien la constitución actual. 6:45 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en otras informaciones les cuento que a la Comisión de Constitución del Senado fue despachado el proyecto que permite el indulto por razones humanitarias para detenidos en el marco de este denominado estallido social, luego de que ayer miércoles se aprobara la idea de legislar la iniciativa en la Comisión de Seguridad de la misma Cámara. El proyecto contó con los votos favorables de los senadores Francisco Buenchumilla, José Miguel Insulza y Jaime Quintana, de la DC, PS y PPD respectivamente, y el rechazo de los parlamentarios Felipe Kast de Evópoli e Iván Moreira de la UDI. En concreto, lo que plantea la iniciativa es que se pueda dar indulto humanitario a quienes han sido imputados por las manifestaciones sociales del 2019 y que se mantienen en prisión preventiva. Luego de que fuera despachado, el senador Buenchumilla manifestó que esta situación tiene su origen en el estallido social y entonces eso es un proceso político, es una situación política, decía el parlamentario Buenchumilla. El senador señaló igualmente que las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar estos hechos, no como si esto fuera una situación de normalidad, sino como una situación de excepción que significó el quebrantamiento de nuestra convivencia. El senador recalcó que el estallido social de octubre somos responsables nosotros, el mundo político, como miembro de los círculos dirigentes del Estado. En nuestras distintas atribuciones en que nos corresponde estar, a mí me parece que hay que tomar una solución excepcional, decía el senador Buenchumilla. Moreira, por su parte, el senador de la UDI, indicó que se trata de un hecho muy grave, a pesar de ser contradictorio y sesgado. Lo que busca el proyecto es, en definitiva, que no se investigue nada y no se castigue a nadie. Es una bofetada para las miles de víctimas del estallido social. Los que saquearon, pusieron bombas, quemaron iglesias, destruyeron empleos, no pueden quedar impunes. En medio del debate en el Senado, algunos abanderados manifestaron sus posturas al respecto, marcando contraste. La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, se refirió a la aprobación del proyecto y aseguró que lo que ha ocurrido con los presos de la revuelta es que es absolutamente inaceptable, porque no ha habido un debido proceso, hay discriminación y en Chile se encarcela a la pobreza, decía la candidata del PS. Desde la otra vereda, el también candidato Joaquín Lavín de la UDI planteó que hay que distinguir entre el estallido social y los hechos ocurridos posteriormente. El cambio constitucional y el apruebo, que yo mismo estuve por eso, dijo, fue producto de la parte positiva y masiva del estallido social, que reflejó el sentimiento y ese sentimiento de que la clase media con esfuerzo ha salido adelante. Pero dijo una cosa muy distinta, es la violencia, el estallido de violencia que acompañó todo lo otro, y eso tenemos que condenarlo absolutamente. Además, arremetió en contra del candidato a la moneda del Partido Comunista, Daniel Jadue. Dijo, si tú quieres alguna diferencia, obviamente hay candidatos presidenciales, como por ejemplo el propio Jadue, que están en esto al lado de los que saquearon, que pusieron bombas, que quemaron iglesias. Esas personas no pueden ser liberadas, decía Joaquín Lavín. Más tarde, Jadue le respondió y dijo, quizás el candidato de la derecha no logra entender la magnitud de la prisión política, porque él representa a ese sector de la población privilegiada que no va a la cárcel aunque asesine, robe o se coluda. De eso está cansado el pueblo, declaró en Twitter el candidato del Partido Comunista. En diciembre del año pasado, el presidente Piñera había rechazado un indulto general para detenidos del estallido social, afirmando que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho, y adelantó además que, de ser necesario, el gobierno iba a vetar esa iniciativa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos días y si logra avanzar esta iniciativa. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Revisamos noticias del mundo porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de emitir un comunicado ordenando a los servicios de espionaje de ese país que redoblen sus esfuerzos para localizar y analizar información que pueda acercarnos a conclusiones definitivas acerca de cómo surgió el COVID-19. Biden le dio 90 días, como les comentaba, a la comunidad de la inteligencia estadounidense para que le envíe un informe sobre los orígenes de esta enfermedad, que oficialmente apareció en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019, y hasta la fecha ha infectado 168 millones de personas y ha causado la muerte de más de 3.500.000, según el conteo que lleva la Universidad de Johns Hopkins, aunque la cifra real es, con toda seguridad, varias veces superior. El COVID-19 ha causado también la mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión, desde los años 90. Bueno, y este anuncio de Biden llega después de que el diario The Wall Street Journal publicara sendas informaciones declarando que los servicios de espionaje estadounidenses temen que el coronavirus saliera de algún centro de investigación de Wuhan, probablemente del Instituto de Virología de esa ciudad. La portavoz de la Casa Blanca no ha confirmado ni desmentido las noticias del diario, pero ha indicado que otros países han hecho llegar a Estados Unidos sus sospechas de que el COVID podría haber sido producto de un accidente de laboratorio. En el comunicado, Biden recuerda cómo China impidió el acceso de investigadores extranjeros a Wuhan en los primeros meses de la tragedia. Su orden, sin duda, va a tensar todavía más las relaciones entre Estados Unidos y China, que llevan deteriorándose desde la llegada al poder de Donald Trump en 2017 y han experimentado un indudable giro a peor con Biden, que asumió la presidencia en enero. Pekín, por su parte, insiste en que el COVID pasó de un animal, posiblemente un murciélago, a un ser humano. E incluso han llegado a sostener que el virus apareció fuera del país y llegó a China en productos alimenticios. Lo cierto es que, a pesar de que el COVID apareció en China, ese país ha eludido todas las responsabilidades sobre la gestión de la pandemia. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Nada de fácil ha sido la tramitación del proyecto que reajusta el salario mínimo. En la mañana de ayer, la Comisión de Trabajo de la Cámara lo rechazó por 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Por la tarde, la Comisión de Hacienda lo recibió con informe negativo y, si bien tuvo mejor suerte, ya que se aprobó el aumento de 10.000 pesos al ingreso mínimo garantizado, el reajuste de 3,2%, que equivale a 10.500 pesos y que dejaba el ingreso básico en 337.000 pesos, fue rechazado por 6 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. También se rechazó el reajuste al subsidio familiar por 6 votos a favor y 1 en contra y 6 abstenciones. Así que, de esta manera, la iniciativa pasa a la sala de la Cámara sin el monto aprobado. No obstante, el Ejecutivo anunció que lo va a reponer en la discusión fijada para hoy día. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, sostuvo que con la propuesta lo que se busca es que este esfuerzo no lo tengan que hacer las pymes, porque saben que las dificultades se han generado, y de ahí les piden a los parlamentarios que valoren este subsidio que el Estado está entregando al trabajador para que su ingreso se vea aumentado. Y van a insistir, dijeron, en esa fórmula porque no pueden dejar de mejorar el salario mínimo durante este mes. De acuerdo a lo informado por Hacienda, con la indicación presentada, el aporte del ingreso mínimo garantizado será de 50.000 pesos para todos aquellos que reciban un salario mínimo. Hoy esos montos es de 40.000 pesos. Además, el tope para quienes puedan acceder al ingreso mínimo garantizado sube de un monto bruto de 397 a 421.000 pesos. Así, con estas modificaciones, una persona que recibe un salario mínimo bruto de 337.000 quedará con un ingreso líquido de 264.000 pesos. Pero que, gracias al aporte fiscal de 50.000, va a recibir un monto líquido de un poco más de 314.000 pesos. Es parte de lo que se va a empezar a analizar durante ya las próximas horas, porque este jueves van a tener que analizar lo que es el salario mínimo y las propuestas que está haciendo el gobierno al respecto. Y también en otras noticias económicas, por supuesto, todo muy marcado al anuncio que hizo ayer el presidente Piñera. Nuevo plan de gobierno contempla el IFE universal en base a la línea de la pobreza y un fondo para pymes de 2.000 millones de dólares, mientras que, por supuesto, desde la oposición criticaron esto, sin dudas débil e insuficiente, dijo la presidenta del Senado, Yasna Proboste. También les cuento, en el ámbito económico, que las grandes empresas están midiendo su dotación vacunada. Algunas ya llegaron al 95% de sus trabajadores. Compañías asociadas a la SOFOFA aseguran que han entregado facilidades a sus trabajadores para el proceso de inmunización y que han lanzado campañas internas de promoción también para la vacuna. Mientras Puerto Ventanas tiene el 95% de su dotación vacunada, Colbún el 89%. Salcobrán el 80%, SAM más del 50%. La mayoría además ha tratado de identificar también el nivel de resistencia a la vacuna entre sus trabajadoras, un tema no menor, por supuesto, en tiempos de COVID-19. 6:55. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 4 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 21, les cuento que Banco Consorcio te tiene una gran noticia. Portando tu crédito hipotecario Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo o, si prefieres, puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos bien.